Vamos, porque hoy tenemos temas importantes. Yo quisiera empezar por celebrar el nuevo primer ministro polaco, Donald Tusk, porque de luego en Polonia han pasado unos tiempos complicados desde... Además, hoy se cumple aniversario del golpe de Estado de Jaruzelski. Pero desde luego en los últimos tiempos en Polonia, quien ha ido a Polonia sabe que ha habido unos retrocesos en libertades importantes. La seguridad vial estaba por encima de todo y policía había por todas las calles. Pero Donald Tusk va a traer un poco la garantía de que la democracia vuelva a triunfar en Polonia, ¿no?
Sí, tenemos que vernos en el espejo. Polonia es un país muy parecido a España en términos de población, Producto Interior Bruto, desarrollo, etcétera, ¿no? Y claro, nuestra estructura económica y política tiene que ver de alguna manera con la que ellos tienen, ¿no? El deterioro de la vida pública en los últimos años, a partir de que el Partido Libertad y Justicia se hiciera con el poder, es una buena lección que tenemos que aprender. Lo que ha ocurrido ha sido un retroceso total de las libertades, de la articulación social y política del país, incluso interviniendo, eso sí, a fondo, en la capacidad de la independencia judicial, ¿no? Esto nos tiene que servir de vacuna, ¿no? Esto es lo que ocurre con ese tipo de gobiernos iliberales que en España representa claramente Vox, ¿no? Lo que ha hecho Tax es aliarse con desde el Partido Popular Europeo, que es lo que a mí más me parece interesante, es que un líder de un partido popular o asociado al Partido Popular Europeo ha sido capaz de articular una alternativa a la ultraderecha apoyándose en los mecanismos democráticos, pero apoyándose sobre todo en una gran coalición con la izquierda de Polonia, ¿no? Y esto demuestra esa capacidad que pueden tener los partidos centrales en el sistema para rotar entre un tejido social y político y otro, ¿no? Esa construcción política es la que estamos esperando también que realice el Partido Popular en España, y por eso yo pues creo que hay que celebrar que Pedro Sánchez tenga un buen apoyo al otro lado de Europa, en Polonia, para seguir impulsando las políticas que desde España se impulsan. Hay que tener en cuenta también que Tax no tiene mayoría. También perdió las elecciones ante su contendiente, ante el Partido Libertad y Justicia, y sin embargo ha sido capaz de ornar un gobierno de centro-izquierda, pero con un fuerte apego a los principios y valores del Partido Popular Europeo, ¿no?
José Luis, Donald Tusk, ¿cómo lo puedes definir? ¿Socialdemócrata, liberal, un poquito de cada cosa?
Yo creo que es un liberal que ha tenido que pactar, ha liderado un movimiento con los socialdemócratas y con otros partidos a la izquierda, los herederos del sindicalismo obrero polaco, sobre todo, y ha sido capaz de armar esa alternativa para frenar a la ultraderecha, que llevaba unos derroteros cuestionando todo el modelo europeo, ¿no? El problema es que es fácil cuestionar el modelo europeo, es muy fácil destrozar lo que hemos construido en esto, lo que se ha construido en Europa, porque nosotros llegamos un poco tarde, desde los años 40, ¿no? Y no entendemos todavía el valor que tiene Europa y el valor que tiene la construcción europea hacia un progreso que seguramente no es indefinido, pero que sí ha mejorado las condiciones de vida de todos las europeas y europeos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de darle valor a esta manera de ver Europa, que Europa no es solo sacar dinero, Europa es una manera de crear una comunidad. Es la experiencia más importante en el planeta, donde 27 países ahora, pero ampliándose constantemente, pues consiguen lograr hitos de libertad y desarrollo económico y solidaridad, y en este momento también hitos en el mundo del cambio climático que son de impacto planetario, ¿no? Es decir, en este momento Europa, siendo una parte pequeña del planeta, es capaz de armar políticas a nivel mundial apoyando, por ejemplo, en la COP las políticas de descarbonización, ¿no?
Bueno, pues,
este fenómeno político hay que ponerlo en valor, y los líderes de ese fenómeno político actuales, pues uno de ellos sin duda es Pedro Sánchez, y ahora pues incorpora Tax con un bagaje europeo enorme, ¿no?
Bueno, pues hablando de la cumbre climática, se acaba hoy y al estilo europeo, reuniones hasta alta hora de la madrugada para intentar llegar a acuerdos que no llegan, ¿no? Por lo menos no todo lo contundente y lo satisfactorio que la Unión Europea desearía, ¿no?
Hay un acuerdo que a mí me parece interesantísimo y que han firmado ya más de 100 países, que es la importancia de la agricultura regenerativa. Y esto, en los próximos años, vamos a oír hablar mucho de este tipo de agricultura. La agricultura regenerativa, que es una agricultura que trata de recuperar labores que hacían nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, de cómo mantener la tierra sana para que sea productiva, ¿no? En la agricultura regenerativa se abre paso entre la agricultura ecológica, la agricultura, la permacultura y otro tipo de agriculturas, digamos, que tratan de desembarazarse de la necesidad del petróleo para producir abonos. Y esto es muy importante. La agricultura regenerativa, como digo, va a ser un hito en los próximos años. Aquí en Canarias tenemos ya algunos ejemplos muy significativos, desde los bosques productivos hasta modelos de viticultura en agricultura regenerativa. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, nuestros abuelos plantaban en medio de las viñas papas, pero también plantaban cereales, plantaban leguminosas, y todo eso lo hacían en ciclos más o menos cortos o largos, dependiendo del cultivo, para alimentar la tierra, para que la tierra se mantuviera alimentada, para que la vida del suelo estuviera, para que la tierra estuviera viva, llena de hongos, de vida, de algas, de lo que llamamos un ecosistema del suelo vivo, y ese ecosistema es el que fija los minerales que necesitan las plantas. Entonces, toda esa cultura, que es la cultura de los bosques en definitiva, es la cultura que se da en un bosque donde el bosque se retroalimenta, es la que tenemos que llevar a la agricultura, una agricultura ecológica que proteja el planeta, que absorba carbono y que evite más emisiones. Esto se ha acordado de la COP, y esto es muy importante.
Es un poco una vuelta atrás, ¿no? Es un poco una vuelta atrás, porque a mí me viene al recuerdo, estabas hablando y me estaba acordando de mi exsuegro que sembraba papas en su finca y de buenas a primeras sembraba chocho y los trituraba con la tierra para no conseguir cosechas, sino precisamente para abonar orgánicamente, ¿no?
Efectivamente, es ese tipo de agricultura.
Un poco más, volver atrás, volver a la tradición de los cultivos tradicionales.
Bueno, no quiero que... hoy en día sería esa agricultura con más tecnología, ¿no? Es decir, no quiere decir esto que vayamos a una agricultura empobrecida, porque no quiero que parezca que la ecología tiene que ver con una agricultura de hippies pobres. No es eso. Tenemos que hacer una agricultura para ganar dinero, para producir alimentos, pero que no envenene la tierra. Que no envenene la tierra, que esto es lo más importante, que no nos envenene el agua que bebemos. Pensemos que nosotros cuando metemos en la tierra nitratos, potasa, cal, pues bueno, la cal se puede meter en la agricultura ecológica, pero algunos de estos productos, el nitrofosca, que es muy famoso, por ejemplificarlo.
El que usa todo el mundo.
El que usa muchísima gente, que usan los ayuntamientos en los jardines. Sí. Estamos metiendo nitrógeno que se ha producido con procesos industriales en distintos sitios del mundo, probablemente a lo mejor derivado del fosfato, pero donde ha intervenido muchísimo el petróleo, ¿no? Y este abono es el que produce emisiones, pero además empobrece la tierra. Puede retraer, no desarrolla bien lo que son los procesos biológicos del territorio, de la tierra. Y esos procesos biológicos son los que se estudian hoy en algunos lugares, en el Instituto de Ciencias Agrarias de Valle Guerra, por ejemplo, que es nuestro instituto de ciencias agrarias más importante, se estudia este tipo de agricultura. Ya, cómo nuestros antiguos cogían, por ejemplo, el incienso, que es una planta silvestre canaria, y la utilizaban para desinfectar la tierra. Pues ahora se está produciendo, se está plantando o se está experimentando su plantación en los bordes de la finca para generar el ecosistema del suelo, ¿no? Para regenerar suelo. Bueno, esto va a ser muy importante, y esto ligado a la alta tecnología, a la inteligencia artificial, por ejemplo, y al análisis del clima, puede generar un nuevo modelo de agricultura. Y como digo, ya en los próximos meses, en los próximos años, veremos algunas herramientas al respecto que se están trabajando en Tenerife fundamentalmente.
Bueno, pero la limitación del uso de combustibles fósiles también es buena noticia, aunque no todo lo que se quería haber limitado, ¿no? No se habla de acabar con el consumo de combustibles fósiles, sino ir poco a poco prescindiendo de ello. ¿Es satisfactorio para ti o vamos en la dirección correcta pero no a la velocidad suficiente?
se ha planteado un asunto que es multiplicar por 3 las energías renovables en los próximos 6 años. De aquí al 2030, multiplicar por 3 el impacto. Y esto, vamos a si lo aterrizamos en nuestra isla, la pregunta es, ¿somos capaces de armar, multiplicar por 3 el impacto de los molinos que tenemos en el sur de Tenerife o el impacto de las plantaciones solares o de las plantas solares que estamos instalando? ¿O tenemos que multiplicar por 3 esa capacidad energética incorporándola a las ciudades, incorporándola a las vías, incorporándola a las infraestructuras públicas y privadas que tenemos? Yo creo que la alternativa es esta. La alternativa es trabajar en esa dirección, en multiplicar por 3 la capacidad instalada de producir energía renovable, pero hacerlo en las ciudades. ¿Qué nos ha conseguido en la COP? Pues nos ha conseguido, por ahora, y ya veremos si esta noche se consigue, que los países de productores de petróleo renuncien al petróleo a medio plazo. Esto no se ha conseguido. Y esto hay que conseguirlo en algún momento. Si no se consigue en esta COP, hay que intentarlo en la siguiente. Pero eso no será posible si no desarrollamos tecnológicamente, organizativamente, la energía renovable en nuestro continente, en Europa, y que Europa ayude a otros continentes a resolverlo. ¿Quiénes protestan porque esto no se consiga? Pues los países más pequeños del mundo, los estados insulares, son los que saben que si seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera, ellos acabarán sus días debajo del agua, ¿no? Y esta es la realidad que van a sufrir algunos estados en el Pacífico y que van a sufrir millones de personas de este planeta, porque si seguimos calentando la atmósfera, indudablemente va a subir el nivel del mar, y eso va a provocar catástrofes y movimientos de población enormes que hoy todavía no sabemos qué impacto tendrán en el conjunto del planeta.
Pero Europa siempre va por delante, un poquito por delante del resto del mundo, y ahora se ha puesto también por delante en intentar regular la nueva estrella, la inteligencia artificial. ¿Vamos también por el buen camino Europa intentando abrir el surco de la legislación, del control, del uso de la inteligencia artificial?
Tenemos que hacerlo. La inteligencia artificial es un hecho ya, hoy, cotidiano. Cuando llamamos por teléfono a un operador de telefonía o un operador de cualquier tipo, ya nos responde la inteligencia artificial, fundamentalmente, ¿no? Pero esto se puede aplicar a muchas cuestiones que no nos gustarían que se nos aplicaran a nosotros mismos, ¿no? No nos gustaría que con la inteligencia artificial se vulneren nuestras libertades, nuestra capacidad de movernos por el mundo, por nuestro país, por Europa, y sin embargo estas capacidades de movimiento y de libertad de opinión y de expresión se están limitando ya. En la propia COP, los grupos ecologistas han advertido del control de las conversaciones en la COP por parte de la tecnología. Había 30.000 cámaras controlando lo que pasaba en la COP. Hasta ese punto hemos llegado, es decir, sí. En los países musulmanes, o mejor dicho, en Arabia Saudí, que es una dictadura tecnológica y ligada al petrodólar, pues ha ocurrido, esto está ocurriendo permanentemente, en China está ocurriendo, no hay límite en absoluto al desarrollo de la inteligencia artificial para el control de la población, y eso no nos gustaría en Europa, no combina bien con nuestro sentido de la libertad. Y por eso es tan importante que Europa haya dado el paso de regularla. Hay que regularla sin limitarla, ¿sí? Regularla sin que haya límites a su desarrollo. Pero tenemos que intentar que no haya en el futuro personajes tipo, estos grandes especuladores internacionales que tenemos hoy, que se dedican a estar en todas las guerras colaborando con su tecnología. No deberíamos dejar que esa tecnología pudiera hacerlos aún más poderosos de lo que son hoy en día, ¿no? Por tanto, tenemos que intentar limitarlo, y Europa dé el primer paso. Es muy importante para que luego esa legislación se pueda trasladar a la ONU y en algún momento quizá podamos encontrar en países como China o Rusia o Arabia Saudí capacidades para generar democracias innovadoras que entiendan este progreso social. La población de estos países sí que entiende este problema, la población, los ciudadanos normales, y por ahí Europa seguirá siendo un referente de cómo la libertad debe estar por encima de las tecnologías, ¿no?
Bueno, y como último tema, que me parece súper interesante, porque además, aunque no volvamos la vista hacia el año 2013, está claro que el Partido Popular, cuando ha tenido la ocasión de renovar el Consejo General de Poder Judicial a favor de sus intereses, lo ha hecho. Cuando no ha podido hacerlo, lo ha frenado. Y que, desde luego, la normativa o la ley que rige la renovación de este Consejo General del Poder Judicial, que sí data de la época de Felipe González, no la han cambiado cuando pensaban, ya digo, en el 2013, a propuesta de Unión, Progreso y Democracia, un partido que sí claramente tenía una propuesta sobre cómo mejorar la independencia del Poder Judicial con respecto al legislativo. Ponía de manifiesto que el Partido Popular no quiere cambiar las normas cuando le favorece, y en el 2013 un tuit que me mandaste ayer es evidente, pero yo quiero hacer hincapié de que los españoles no han apoyado posturas claras como la que en su momento defendió Unión, Progreso y Democracia en el año 2013 para proponer una modificación legislativa que garantizara aún más o de mejor manera la independencia del Poder Judicial con respecto al legislativo. ¿Esto le interesa realmente a los españoles o es simplemente una manera de distorsionar la realidad y de tenernos entretenidos en cosas que realmente son importantes, pero que los españoles de a pie, los que pagan la hipoteca a final de mes con la lengua por el suelo, pues no lo tienen como una de sus prioridades?
Bueno, en los anales de la democracia americana, esto era fundamental, ¿no? Es decir,
Y lo es, José Luis, yo creo que es una es lo básico para que una democracia funcione, que haya una independencia de un tercer poder.
Claro, pero entendamos cómo es, ¿no? Cómo se articula, porque el poder judicial es independiente, es decir, existe el poder judicial independiente. Cada juez, cuando formula una sentencia, es independiente, pero es independiente aplicando las leyes que aprueba el Parlamento. El Consejo General del Poder Judicial no tiene el poder de inmiscuirse en las sentencias judiciales, no tiene ese poder. El poder que tiene el Consejo General del Poder Judicial es organizar la justicia para que funcione con independencia.
Y nombrar al Tribunal Supremo, ¿no? Que sí se inmiscuye en la sentencia.
El problema es que las políticas de nombramiento que en los tribunales supremos o en los tribunales superiores de justicia de los territorios sí que tienen que ver con el Poder Judicial. Y entonces ahí es donde el Partido Popular ha llevado el asco a su sardina. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Que los nombramientos sí han estado transidos de interés político. Pero esto no es el centro del problema. El centro del problema es que debemos poder discutir cualquier cuestión en el Parlamento, cualquier cuestión, el lafer, cualquier cuestión se debe de poder discutir en el Parlamento. Lo que no se puede hacer es decir que no se puede discutir en el Parlamento si hay jueces que han orillado su independencia judicial y han articulado sentencias políticas. No se puede orillar ese debate. Ese debate tiene que existir. Y no se puede justificar que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial porque se ha firmado un documento donde se permite el debate del lawfare entre dos partidos. Es que esto es inadmisible que usted me diga que no puedo discutir este asunto en el Parlamento. Porque en el Parlamento, por mucho que se discuta, no se podrán vulnerar las sentencias. Las sentencias no recorren, no tienen ese recorrido parlamentario. Las sentencias tienen un recorrido judicial. Entonces, tenemos que ser conscientes que necesitamos un poder judicial potente, autónomo, libre, sometido a las leyes y sometido, desde el punto de vista organizativo, al Parlamento. Porque si no, ¿ante quién rendirán cuenta los jueces? ¿Ante sus propios intereses corporativos? Es que esa es la alternativa que nos da el Partido Popular. Es decir, crear una institución absolutamente corporativa desligada de los intereses de la ciudadanía, esto no puede ser. Por esa cuestión, el PP no puede plantearse que ante su obligación moral, porque no es una obligación legal, sino moral, es una norma democrática básica que se le supone a todos los actores políticos que cumplen con sus obligaciones constitucionales. Su obligación moral es ponerse de acuerdo con el PSOE para nombrar unos cargos que se señalan por las asociaciones judiciales y se proponen al Parlamento. Así que tampoco es que vayas a poner a cualquiera. No, es que tiene que ser nombrado por asociaciones judiciales o propuesto por asociaciones judiciales o por grupos de jueces, de acuerdo con su representatividad, al Parlamento. Y de esos jueces es desde lo que se puede elegir en el Parlamento. No puedes sacar de tu bola mágica el juez. Entonces, lo que le estamos pidiendo al Partido Popular es que no haga chantaje. No puede hacer el chantaje, es decir, no acepto una renovación del Consejo si no se aprueba la ley que yo quiero. Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, lo que se está diciendo es, oiga, resuelvan este asunto, dejemos este debate atrás, sigamos discutiendo sobre la justicia, lo que haya que discutir, porque el Parlamento tiene que discutir sobre la justicia, y tengamos los nombramientos que necesitamos para que la justicia funcione normalmente. La justicia es un servicio público más. Es un servicio público tan importante como otros servicios públicos, como el servicio de policía, como el servicio de protección civil, como el servicio de educación, a lo mejor. Es un servicio fundamental para resolver los conflictos entre los ciudadanos y los conflictos entre instituciones. Por tanto, atengámonos al espíritu y a la letra de la Constitución y avancemos. Porque lo importante en este momento para el Partido Popular, y es un poco lo que yo creo que hay que pedirle, es que sea de verdad alternativa, que se desligue de los planteamientos ultra de Vox y que cumpla con la Constitución para poder seguir debatiendo en España sobre la política que interesa a los ciudadanos.
¿Se conseguirá en esta reunión que se ha propuesto por parte de Moncloa, por parte del PSOE, y que el PP todavía no acaba de tenerlo claro si va a asistir o no?
Yo creo que sí, porque el PP tiene que dejar atrás este debate cuanto antes. Porque
yo opino igual que tú, le está perjudicando más que beneficiando.
Claro, entonces tendrá que resolver el conflicto cuanto antes.
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Esta semana igual le volvemos a llamar según lo que pase mañana o hoy, en el día de hoy, en la CAP28, si tenemos algunas conclusiones que comentar, que seguramente sí, aparte de la interesante conclusión de cuidar el suelo que cultivamos, que deberíamos haberlo pensado mucho antes. Pero bueno, nunca atrás si la dicha es buena. José Luis, un abrazo.
Venga, pues seguiremos comentando la COP, que es importante porque luego todo eso que se acuerda hay que pasarlo a realidad y hay que construirlo en el territorio donde vivimos nosotros.